transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por esa vecina, le traemos que nos acompañe a esta lucha que está en el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Que no había tiempo, era el tiempo del inicio, era como la madrugada, no era de noche ni era de día, se estaba el tiempo así nomás, sin ir a ningún lado y sin venir de ninguna parte. No había luz, pero tampoco había oscuridad. Era el tiempo en el que vivían los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los más primeros. Dicen los viejos de nuestros viejos que esos primeros dioses eran siete y que cada uno era dos. Dicen los más ancianos de nuestros ancianos que siete es como los más antiguos numeran a los todos y que el uno siempre es dos para poder caminarse. Por eso cuentan que los más primeros dioses eran dos cada uno y eran siete veces. Y estos más grandes dioses no se nacieron sabedores y grandes. Pequeños eran y no mucho sabían. Pero eso sí, mucho hablaban y se hablaban. Puro palabrerío eran estos primeros dioses. Muchos se hablaban todos al mismo tiempo y nada se entendían unos a los otros. Aunque mucho hablaban estos dioses, poco sabían. Pero a saber cómo o por qué, hubo un momento en que todos se quedaron callados al mismo tiempo. Habló entonces uno de ellos y dijo y se dijo que era bueno que cuando uno hablara, los otros no hablaran, y así el uno que hablaba podía escucharse, y los otros que no hablaban podían escucharlo, y que lo que había que hacer es hablar por turnos. Los siete, que son dos en uno, estuvieron de acuerdo. Y dicen los más viejos de nuestros viejos que ese fue el primer acuerdo de la historia, el de no solo hablar, sino también escuchar. Miraron los dioses los rincones de esa madrugada en que todavía no había ni día ni noche, ni mundo, ni hombres, ni mujeres, ni animales, ni cosas. Miraron y se dieron cuenta de que todos los pedacitos de esa madrugada hablaban verdades, y que uno solo no podía escuchar todos los rincones. Así que se dividieron el trabajo de escuchar a la madrugada, y así pudieron aprender todo lo que el mundo de entonces, que no era mundo todavía, tenía para enseñarles. Y así vieron los más primeros dioses que el uno es necesario, que es necesario para aprender y para trabajar y para vivir y para amar. Pero vieron también que el uno no es suficiente. Vieron que se necesitan los todos, y solo los todos son suficientes para echar a andar el mundo. Y así fue como se hicieron buenos sabedores los primeros dioses, los más grandes, los que nacieron en el mundo. Se supieron hablar y escuchar los dioses estos, y sabedores eran. No porque supieran muchas cosas o porque supieran mucho de una cosa, sino porque se entendieron que el uno y los todos son necesarios y suficientes.
Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados.
Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan. Los meses se disfrazan según el meridiano. Otoño, invierno, primavera, verano. Y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Celestes, somos el norte, sureste y oeste. Somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas. Absorbemos la luz de los rayos mientras la clorofila navega por los tallos. Los grados y centígrados calientan los termómetros a 150 millones de kilómetros. Hay una vía láctea repleta de neuronas, porque reproducimos más ideas que personas. No somos pequeños ni muy grandes tampoco, somos muchos y también somos pocos. Somos el golpe cuando aterriza y te...
Querido vecino, vecina del barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una lluviosa mañana o que tiene ganas de llover, empezamos el año 2017 acompañados acá por el gran Rodrigo Suárez y el compañero José Aguilar. ¿Cómo les va? Buen día y feliz año.
Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a todos los vecinos y vecinas. Buen día, José, ¿cómo estás? Feliz año para todos. Saludamos también, como siempre, al señor Marcelo Daniel Bucci ahí en los controles y puesta al aire de FM Libre. Buen año también para él. ¿Cómo estás, Marce? Arrancando un nuevo año en 2017, que parece que va a estar movidito también, ¿no?
Refregándonos los ojos, así el sueño. Yo la verdad que entro de vacaciones y me olvido de la madrugada. Pero bueno, buen día, vecino, vecina. Buen día, don Rulo, y buen día, don Charras. Bueno, acá estamos comenzando el primer programa de este nuevo año 2018. Ya vamos por
17, ¿no? Se está como queriendo avanzar.
17, ¿qué pasó? ¿Será que quiero cumplir mis 18 años ya?
Está como corrido en el tiempo.
¿18 años de qué?
¿De qué?
¿Ah?
2017. No, iba a decir, ¿desde cuándo estábamos festejando años nuevos aquí en el programa? 2016. Este es el tercer año nuevo. Entonces el 2015, 2016, 2017. Aquí estamos, como bien decía don Charles, en una mañana húmeda. Por suerte que refrescó. Ayer llegó la
ha llovido toda la noche. Térmica. Ha llovido toda la noche. Sensación térmica, sí. Ayer en el mercado de Abasto de Córdoba debe haber sido 50 grados, no se levantaba.
Qué loco.
Esa gran mole de cemento era. No, inhumano estar a esa hora ahí.
No, y uno va al centro, preguntémosle a cualquier vecino o vecina que atiende un kiosquito sin aire acondicionado ahí en los locales del centro y es un verdadero infierno. Pero bueno, aquí estamos en un nuevo programa, la verdad que tenemos muchas cosas que venimos arrastrando del año pasado, ¿no es cierto? Muchas veces uno tiene la ilusa esperanza de que empiece un año nuevo y los problemas se acaban. La realidad es que no, los problemas continúan y a veces hasta se profundizan, ¿no es
cierto?
Pero
sirve para renovar la esperanza, me parece.
Eso, ni hablar. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Renueva las ganas por ahí, aunque por ahí, ¿no? Es como decís vos, pero me parece que la gente tiene ese cachito de esperanza, esas ganas de pelearla.
Por eso de pronto diciembre es un año tan turbulento a veces en nuestras vidas. El mes de diciembre a veces es tan turbulento. Y fundamentalmente las épocas de las fiestas son tan importantes y tan caras para toda la sociedad y puntualmente para los sectores más marginados a veces o más golpeados por esta realidad sistémica, ¿no?
Son las fechas por ahí que la gente vuelve a juntarse, ¿no? Quizá no como antes, pero medianamente la gente vuelve a juntarse.
Estábamos comenzando este programa con un texto, un cuento, que se titula Historia del Uno y los Todos. Del Ejército Zapatista. Se me mezcla el nombre ahí. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del comandante insurgente Marcos, uno de los autores de este texto, en la voz acá del gran José Aider. Un texto, un cuento muy lindo, ¿no?
La verdad que sí, porque, bueno, tiene que ver un poco con la tónica que le queremos dar al programa, donde queremos tocar temas que están muy en discusión en nuestra sociedad. Y lo que pasa muchas veces, ¿no? En estas épocas en las que estamos, ¿no? Y en otros periodos de nuestra historia nacional y también de nuestra historia americana, han existido esos momentos en donde el diálogo no hay forma de sostenerlo, ¿verdad? Entonces, una de las enseñanzas que nos deja la historia es eso, me parece. Más allá de las broncas, de los odios que pueden construirse a lo largo de nuestras vidas, y que muchas veces esos odios pueden tener hasta fundamento y pueden ser justificados y estar perfectamente legitimados, creo que la acción de la odiar tiene que ser el último recurso al cual uno recurrir frente a algún mecanismo de supervivencia. Y uno de los temas tiene que ver justamente con nuestra querida policía de Córdoba, diciéndolo en términos cínicos, y es uno de los temas que vamos a tocar. Después otro de los temas tiene que ver un poco con la realidad de la ley de bosques que se quiso sacar y la respuesta popular, la respuesta social ante la realidad de la postergación de la sanción de la ley, ¿no es cierto? Pero un poco la idea del texto tenía que ver con la importancia de recuperar, retomar o darle un espacio importante al diálogo, ¿no? A la palabra y a la importancia de saber escuchar, algo que el propio subcomandante Marcos alguna vez ha dicho en las entrevistas que ha dado, ¿no? Hablando respecto a cómo se acercó él a las comunidades indígenas. Se acercó escuchando, no hablando ni dando grandes discursos, sino simplemente escuchando.
Estamos comenzando la emisión número 130 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, transmitiendo en vivo a través del 92.7 FM Libre, que cuenta con sus estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Programa cargadísimo, muchísimas cosas, algunas las estamos anticipando ahora. Musicalmente estamos comenzando con Calle 13 y una introducción del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, titulado El Viaje, y con Calle 13 el tema se llamaba Respira el Momento, así que muy buen tema también.
Aprovechamos el programa y me estoy tomando un atrevimiento, pero creo que va a quedar muy bien. Le dedicamos el programa a Mara y a su padre Don Charra, si le parece.
Sí, sí, mandamos totalmente.
Toda la fuerza desde acá. Así que
totalmente, para recién acaba de volver Mara de Río Cuarto, ¿no? De acompañándolo a su padre, así, a Don Bayón, como lo conocemos nosotros, Don Salvador Bayón. Cuenca, una gran persona y bueno, que está pasando un momento difícil, bueno, así que ahí toda la fuerza para mi suegro, viene a ser.
Para el suegro, para Don Bayón, para su suegra Don Charras y fundamentalmente para Mara, que bueno, siempre para los hijos es. Llega un momento de la vida en que se vuelve difícil algunas cuestiones con respecto a los padres y bueno, la importancia de saber que bueno, sí, que no, se los tiene y uno se los trasciende a los padres, ¿no? Los padres siguen vivos en uno.
Y sí, para Mara, que nos está escuchando y que también yo no podría estar acá si ella no me hace el aguante por ahí, así que bueno.
Hablar.
Gran compañera, un abrazo grande para Mara y toda la familia. Le mandamos todas nuestras fuerzas desde acá para...
Productor ejecutivo del programa, la madre. Permite que Don Charras esté.
Estamos comenzando. Recordamos que están vigentes los sorteos clásicos de todos los miércoles aquí en La Chimenea. Pueden comunicarse con nosotros, contarnos de dónde están escuchando, mandar algún saludo y participar por los sorteos de la pizza súper especial de los amigos de El Barcito. Se encuentra aquí en la Avenida Colón, 1478. Y si no, también pueden participar por el desayuno completo de La Casona Panadería y Confitería, aquí que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. Pueden comunicarse, por ejemplo, llamando al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. Y si no, nos pueden escribir algún mensaje de texto, nos pueden escribir, si no, por WhatsApp al número 351-5590-100. Nos pueden estar escuchando y viendo también a través del canal de YouTube de la radio de FM Libre. En YouTube nos buscan como FM Libre 92.7 MHz.
Ahí va.
Ahí se suscriben al canal y nos pueden estar viendo en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo. Y si no, también nos pueden escuchar y ver desde nuestra página, que es www.lachimenearadio.tk. Y si no, en Facebook también nos encuentran, ¿no?
Uh-huh, eso es La Chimenea. Radio FM Libre 92.7.
Ahí va, exactamente.
La Chimenea Radio, sin el E del medio. La Chimenea Radio.
Estoy dormido. Se lo vamos a anotar, a ver si usted lo practica. Porque fue usted el creador de la página, ¿no?
No, fue... ¡Ah, fui yo!
El que no le puso ese nombre Colombia, tan largo. No. Es La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Así nos encuentran en Facebook.
92.5.
Pueden participar, mandarnos su saludo. Y al final del programa estamos anunciando el ganador o ganadora. Está presentado el programa.
Vámonos más.
Sin más preámbulo, comienza la emisión número 130 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda de cuento balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito, muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Venga, Luisa! ¡Venga! San Roque, Parque República, Observatorio. Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quicia vives, muñequita rubia, tu color azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina. Vas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle sur. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. En este programa número 130, estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando este 2017, no es 2018, así que no se anticipe a los hechos.
Empezando el año con la pata izquierda, no quiero decir que empiezo con el pie izquierdo porque soy zurdo, así que bueno, los furcios están a la orden del día.
Hay un mensajito que Diego lo puede leer, puede ser.
Sí, le mando un mensaje acá al compañero Uriel.
¡Vamos, Uriel!
Me está escuchando desde temprano. Dice, a ver si lo pueden reiniciar a José, que parece que se tildó.
Compañero, yo pensé que no se había notado.
¿Dónde tiene el botón de reset?
Acá en la nuca, donde está el teledirector de los manos. Que
aguante la chimenea, dice ahí. Un saludo para el gran Uriel, que nos está escuchando desde temprano. Saludo también para el Bali, que también nos manda un saludo grande, nos está escuchando.
Vamos, Bali.
Pide un tema, dice, si puede ser Golondrina. No sé, ¿quién será? Y le vamos a preguntar bien de quién es, pero está pidiendo un tema ahí, así que ya lo estaremos pasando. Saludos ahí para la letra y para toda la familia Chirio, que siempre nos está escuchando. Para toda la gente que nos escucha siempre, ya vamos a estar leyendo otros mensajes, ¿no? ¿Comenzamos el programa?
Así es. Bueno, uno de los temas, los vamos a ir anunciando, ya algo comentamos. El primero de los temas que queríamos tratar tiene que ver con lo que sucedió... ¿Cuándo fue? ¿El miércoles pasado?
La semana pasada. El miércoles.
El miércoles pasado, el último miércoles del año 2017.
16, compañero.
16.
Nos vamos. Esto ha sido todo por hoy.
Chao.
Le vamos a traer una almana, que si le parece.
No hablo más, ¿sabe qué? Conduzco usted. La verdad que he perdido la práctica. Además lo veo muy callado en charlas, entonces me pongo nervioso. Veo que charlas están... Pero bueno, 2010.
Vamos a aprovechar entonces, porque sigue vigente la campaña solidaria de Todos por un Despertador para José, que todavía sigue sin despertador.
Tiene que ver con eso.
Hoy lo tuve que llamar nuevamente a su teléfono fijo, aunque no crea en el año 2017. José se despierta con alguien llamándolo al teléfono fijo.
Vienen los Reyes ahora.
Así vamos a hacer redes. Una campaña.
Un despertador vaquita para José.
Puede ser, el celular no voy a aceptar jamás en mi vida un regalo de celular, pero sí acepto un pequeño tiriririt, tiriririt, tiriririt.
Última tecnología.
Si no, uno con péndulo, ahí dice Marcelo, el compañero operador. Estaría bueno un reloj con péndulo.
Le vamos a sumar entonces a la campaña por el despertador para José. Le vamos a sumar un almanaque para José, que aclararle que estamos en el año 2017. Así que bueno, vamos de nuevo.
El miércoles.
El miércoles pasado, el último miércoles del 2016.
16. Se realizó esta marcha, esta verdadera y masiva marcha. Quiero preguntarle a don Daniel Bucci, ¿tiene ahí el sitio ya? Bien, vamos a pasar a hacer el informe sobre esta marcha, contado por otras voces, fundamentalmente la voz de Ecos Córdoba, que es uno de estos medios comunitarios, estos medios de información comunitarios, bien desde abajo, y también una pequeña intervención de un medio masivo, como es en este caso la radio LB3. Yo la verdad que personalmente con LB3 no tengo nada, al contrario, la considero uno de los medios masivos que más informa. No necesariamente que mejor informa, pero sí los que más informan en lo que tienen el último dato ahí a la orden del día. Por supuesto, tenemos diferencias ideológicas abismales, y en este caso, los compañeros de LB3, lo vamos a decir, han cometido una grave falta a lo que es el periodismo, ¿no es cierto?
¿Pero es una falta o es algo grave?
¿Eh?
Porque esto, en esto de la información y la desinformación, uh-huh, es donde entra todo, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí es... Uno piensa por ahí que puede ser una equivocación, una mirada de los cálculos de la gente que había en la marcha.
Claro.
No, pero eso puede ser deliberadamente.
Yo creo que es deliberadamente.
Es deliberadamente. Aparte, hasta Canal 12 o
no hay información inocente, Don Charras, en el mundo.
¿No?
Toda información, incluso la que nosotros reproducimos acá,
por
tiene
ejemplo,
una línea política.
La información gráfica respecto a la marcha esta, la Ley de Bosque,
sí.
Vos tenías la portada del día a día, que decía una cosa, que lo notaba como algo, uh-huh, masiva marcha, y la voz del interior lo saca en un rectángulo en medio, pero lo saca,
sí.
donde dice que hubo una multitudinaria marcha, ¿no? No
en primer plano, en primera plana.
¿Quién? ¿La voz del interior? No.
Sí.
No, no, pone el medio, pero lo dice, ¿no? Esto de ahí a decir, ¿no? Lo que dijo Carpio.
Entonces vamos a escuchar aquí al. ¿Podría decir colega?
Empezamos. Sí, y es un cole. Empezamos leyendo la información y ya en un momento vamos a poner el audio de Andrés Carpio, que es uno de los corresponsales de la cadena LB3, dice la noticia de Ecos Córdoba. Doña Jovita a los a las radios masivas o más IVA, hablando del IVA que ya se dio de baja en nuestro país.
La emblemática personaje salió a responder la cobertura realizada por el locutor Andrés Carpio en la marcha en defensa del bosque nativo. Alrededor de 10.000 personas participaron de la movilización en las calles céntricas de Córdoba contra el proyecto de reforma de la Ley de Bosques, que se había presentado en la legislatura a principios de diciembre. Luego de las distintas actividades realizadas, tanto en capital como en el interior de la provincia, los legisladores decidieron postergar el debate para el próximo año. Una de las coberturas realizadas desde los medios masivos que generó polémica es la del locutor que trabaja en Cadena 3. En particular, la descripción realizada por el locutor Andrés Carpio, que desde las calles informó que en la marcha solo había 300 personas. Además, declaró al aire lo siguiente: ¿no escucharon a Cadena 3 estos 300 que crearon un caos en el tránsito vehicular y en la gente? Que no saben a dónde tomar el ómnibus para volver a casa, que se van a tratar el año que viene la Ley de Bosques. Es increíble, hoy protestaron por nada, cerró el locutor de Cadena 3.
Ahí vamos, que no es una información, sino digamos un punto de vista de él, porque está diciendo hay poca gente y está desviando el eje.
Pero ese, o sea, es
él ahora está diciendo, pero si no la van a tratar, ¿qué no se enteraron? O sea, eso no es informar.
Además, no se trata de que la traten o no. Es una expresión pública y masiva frente a algo que no queremos que se trate ni ayer, ni hoy, ni mañana.
Yo tengo por ahí la desdicha o desgracia de por ahí en el trabajo, escuchen esta radio, Cadena 3, digo, y todo el tiempo la línea era esa. Como diciendo que la marcha era no servía para nada porque ya la ley no habían postergado el trato de la ley, como que era algo que hacía una marcha por nada. No
ahí,
solamente Andrés Carpio, sino toda la...
Ahí es donde la delgada línea entre la información y lo que vos opinas. La ciencia dice que tienen que ser objetivos, ¿no? Particularmente para mí eso no existe. No hay una ciencia o algo que sea objetivo. Porque en algún momento sale... lo que vos pensás. Y eso no debería ser malo, al contrario. Debería ser, yo lo veo de este lado, vos lo veo de este lado. No debería ser
algo. Entonces, cuando uno escucha por ahí las propagandas de algunos medios masivos de comunicación que dice información crítica y objetiva, es mentira. Porque uno escucha a los comunicadores o los formadores esto de opinión que te dicen, por ejemplo, bueno, el caso este es fundamental de una marcha. Sí. Entonces, no es que te están diciendo, bueno, hay un descontento popular que ha venido. O sea, ir contando qué verdaderamente está pasando, sino, él dice, la descalifica. Él dice, son 300 personas, hay gente.
Vamos a escuchar.
Claro, ahí está.
Escuchamos el audio y seguimos analizándolo.
Más de 300 personas comenzaron a marchar aproximadamente a las 5:30 de la tarde por Avenida Colón hasta General Paz. Para aquellos que no conocen Córdoba, es el centro neurálgico que tenemos en el microcentro de Córdoba, Avenida Colón y General Paz. Ahí se detuvieron algunos 15, 20 minutos los manifestantes y posteriormente continuaron por General Paz, doblaron área peatonal de Anfures hasta llegar a la legislatura provincial. Y claro, la policía, las vallas, ellas son tradicionales, no las sacan nunca porque las dejan para todas las protestas. En ese lugar le dieron un documento, una especie de audiencia pública en este lugar frente a la legislatura y se produce la desconcentración. ¿Qué reclaman? Por la ley de bosques. Pero digo, ¿no escucharon la cadena 3, estos 300 que hoy crearon un caos en el tránsito vehicular y en la gente que no sabe a dónde tomar el ómnibus para volver a casa? Que se va a tratar el año que viene la ley de bosques, que la justicia suspendió la audiencia pública, que en un principio estaba programada para hacerla aquí en la legislatura, y posteriormente se decidió hacerla en Villa de María de Río Seco, 170 kilómetros al norte de la capital, y que también la justicia dijo no a la audiencia pública en aquel lugar, es increíble. Hoy protestaron por nada, por algo que se va a tratar el año que viene, y en el cual el oficialismo en su momento dijo, a pesar de tener los votos, pero no hay consenso, la pasamos para el año que viene. Imagínate, ¿cómo están los comerciantes de esa zona que ya han pedido que saquen la legislatura de ese lugar, Rivera Indarte y Obispo Trejo? Por lo menos de 5 días hábiles, tenemos 4 en donde hay manifestaciones. Obviamente los comerciantes no venden absolutamente nada. Ahora estamos viendo que se están desconcentrando aquellos que tienen las remeras, que dicen, somos todos árboles, no nos mutilen, no nos hachen, no nos poden. Esos son los que produjeron el caos en el microcentro de Córdoba, Luis.
Loable el reclamo, loable la marcha, la manifestación, pero yo digo, con un parque Sarmiento tan lindo, lleno de árboles, hacerla ahí, si ya saben que esta ley no se va a tratar este año, y sería un buen motivo, por ejemplo, ir a ver cómo está el parque Sarmiento y hacer la protesta allí en defensa de la naturaleza, del medio ambiente, al cual nos sumamos, y en ese contexto rodeado de mucho verde, pero la verdad es inentendible estar terminando el año de esta manera en las calles en Córdoba. Gracias, Andrés. 19:40.
Bueno, me parece que sobran palabras, ¿no? Una cosa.
Se pone hilarante al último.
Claro, no, porque. Es una burla, le interesan los comerciantes, o sea, no está pensando más allá este hombre, ¿no? Y él lanza por ahí toda una serie de improperios, de. En vez de informar lo que verdaderamente estaba sucediendo, un cronista de la calle debería describir cuáles son las pancartas que lleva la marcha, hacer una nota a la gente que está diciendo por qué está ahí, porque había fundamento más que válido. Bien. Y es más, el tratamiento ese de la ley se levantó porque justamente había una protesta social que se venía, que si se hubiera tratado la ley hubiera sido mucho más masiva la marcha, ¿no? Y el hecho deliberado de mentir, porque en realidad está mintiendo, de decir que había 300 personas cuando cualquiera puede ver las fotos o puede ver las filmaciones, se trataba de miles de personas.
A las 4 de la tarde, con el calorón que hacía.
Y en época festiva, me parece que eso te dice que si es en otra época del año va a ser mucho más grande y obliga por ahí al oficialismo a tener que mirar para otro lado o hacerse el distraído diciendo no, vamos a ir más hacia adelante, ¿no?
Tal cual. Lo grave de este tipo de situación es que, de vuelta, no se trata de cadena 3 o condena 3, me parece que en algún punto le cabe el término condena 3. La realidad es que es una radio muy masiva pero podemos hablar de miles de medios masivos e incluso, y más fundamentalmente, algunos medios internacionales. El tema es que son y somos formadores de opinión, al que al entrar en un espectro en donde te escuchan más de 10 personas, ya estás formando opinión. Y eso carga con una responsabilidad, así como el médico carga con la responsabilidad de salvar vidas. Nosotros, los comunicadores de pequeño rango o gran cobertura, tenemos una responsabilidad y la tenemos que asumir como tal. Podemos tener nuestra opinión, podemos darla, podemos incluso hasta burlarnos de algún medio como lo hacemos, pero creo que hay una cuestión que se debe respetar y es la inteligencia del espectador o del consumidor de la información. Cuando uno le miente a un oyente, a un telespectador, a un lector, cuando uno le miente a un consumidor de la información, le está faltando el respeto. Está yendo en contra de un derecho básico de cualquier ser humano, que es el derecho a informarse. Y hoy la información, como hace muchas décadas, es poder. Entonces no podés andar desempoderando a la gente diciendo cualquier cosa o tergiversando o escondiendo información, ¿no es cierto? Parece que es parte importante de nuestra sociedad que empecemos a denunciar y a hacernos cargo de cuando damos una mala información o de cuando se oculta una información que es importante y se la pone en segundo o en tercer plano, ¿no
es cierto? Aparte de es demonizante, o sea, de decir eso, bueno, están todos llenos de arbolitos, el que está en el piso, ¿no? De la estudio que dice, uy, sí, no sé quién es el que está hablando, así que es Rossi, ¿eh?
El que vuelve en el piso...
Bueno, pero el tipo de decir vayan al Parque Sarmiento, o sea, digamos, es una
provocación.
Claro.
Porque además justamente se trata de un problema urbano. El tema del desmonte en nuestro país y en nuestra provincia tiene que ver justamente con el gran crecimiento demográfico urbano, que fue una planificación política en los años 40, en los años 30, en los años 50 y en los años 60, que tuvo que ver con una realidad global, que fue el crecimiento urbano a partir de un desarrollo industrial imponente a lo largo del planeta. Y en la Argentina nos quedamos cortos con el desarrollo industrial. Si la industrialización hubiera sido como debiera haber sido, en este país no existiría el desarrollo agrícola que hoy hay. Pero bueno, es otro tema. No te pueden mandar a hacer una protesta al Parque Sarmiento. Eso es una provocación y es una bajada de línea para los políticos y es un literal lavado de cabeza para la gente que escucha esa radio todos los días, que yo tampoco tengo nada contra esa gente que lo escucha, porque lamentablemente es uno de los pocos medios que tiene una capacidad y una red informativa de las más grandes en el país. Ahora, nosotros como medios de comunicación más pequeños, más alternativos, e incluso enemigos políticos de algunas de sus posturas, tenemos que dar la discusión, no quedarnos también en la chicana, me parece, ¿no?
Claro, porque ahí está el punto de la cuestión. No se puede llegar a un abordaje, a una discusión seria, si en el medio, o sea, hay una chicana. Y eso pasa en esto.
Así es. Si les parece, cerramos este pequeño informe. ¿Algo para aportar, don Rulo Suárez?
No, siguen ustedes.
Tenemos un audio de una persona mucho más legitimada que nosotros para responder. ¿Tiene el audio ahí? Vamos a decir, es un travesti del siglo XX, del siglo XXI. Un gran saludo a nuestro querido José Luis Serrano. Escuchamos esto y después vamos con una música.
Perfecto.
Ya volvemos por La Chimenea en este nuevo año 2017.
¡Andrés Carpio! ¡Mijo! ¿Qué le pasa? Un humorista, che. Un humorista, ahora terrorista. ¿Qué le pasa a Andrés Carpio, que está tan incordio? ¿Qué le pasa que está tan embustero? ¿Cómo va a decir que hubo 300 personas? Se ve que ni estuvo usted, se ve que ni fue, y encima ni ha visto. ¿Por qué le pasa, bonito? Se me está arruinando, está traicionando su esencia, hermano brasilero. Acuerda que esta tierra lo ha recibido, lo acoge. No se venda, no se traicione. ¿A qué responde, bonito? ¿Qué le pasa, Andrés Carpio? ¿Y a qué se debe esa inquina, ese encono? ¿Y por qué nos odia si no nos conoce? Andrés Carpio, sosegate.
cadencias constantes del cielo lejano. Alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas se vieron pasar. Otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo de volver.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial a través de FM Libre 92.7 y a través de zumbalaturba.com.ar y de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Estábamos escuchando al zorzal criollo, ¿no? Así le decían al gran maestro Carlos Gardel.
El que cada día canta mejor.
Eso dice, ¿no?
Eso dice el
maestro. Escuchamos a Carlos Gardel con esto que se llama Golondrinas. Tema programado y pedido ahí por el amigo y querido compañero Vali Chirio, que nos está escuchando siempre fiel oyente, así que el tema iba dedicado para él.
Que nos mandó un presente para este 2017, ¿no?
A ver,
la familia.
La familia. El presente era para mí, pero para que yo lo comparta con la mesa en la radio. Acá,
¿cómo que era para vos solo? ¿Qué va?
Son cuestiones.
Es un chiste, era para todo el programa La Chimenea.
Totalmente, bueno, lo vamos a hacer haciendo. Estábamos escuchando también antes a la gran Doña Jovita, ¿no?
El querido José Luis Serrano, la abuela detrás de la sierra, esa abuelita que se encarga de decirnos tantas cosas. Y la verdad que me parece que hay que decirlo, José Luis Serrano en su personaje de Doña Jovita y también con algunos de sus familiares, han venido haciendo en estas últimas semanas y con respecto a este tema de la ley de bosques, una importante defensa sobre la importancia del bosque nativo, una importante difusión en las redes sociales y también en los medios de comunicación oficiales, fundamentalmente a partir de lo que ocurrió en la legislatura, ¿no? Donde fue homenajeado Doña Jovita, el personaje entrañable y ya verdaderamente legendario y arraigado en nuestra cultura popular de don José Luis Serrano, un gran humorista cordobés que recibió un premio en la legislatura y hizo todo una importante performance para asombro y espamento de la clase política que estaba ahí, que lo homenajeaba. El compañero José Luis Serrano se encargó de agradecer el premio, por supuesto, pero modestia aparte, tomó el micrófono y se hizo cargo del reclamo en contra de la ley de bosques. ¿Cómo dice, don Charro?
No, que ya lo habíamos dicho eso. lo dijimos que era un gesto digno en el programa anterior, no el otro, porque yo no vi en el otro, resaltábamos la dignidad de poder plantarse, en vez de hacer como hacen todos, que empiezan a agradecer y hacer una chupada de media, como se decía antes, uh-huh. El tipo los denunció lo que están haciendo. Entonces nos parece un gesto más que digno y que bueno, una de las cuestiones, ese hecho fue lo que viralizó también el reclamo, ¿no? O sea, le dio la importancia, claro, a eso sí.
Bueno, creo que también habla de la importancia de las figuras públicas que puede haber y los artistas, de qué manera pueden influir en estas cuestiones mediáticas, ¿no? Y como para cerrar un poco el tema, decir que no se trata, no es un ataque personal a Andrés Carpio, y tampoco es algo en contra de Cadena 3, es algo que está muy masificado en el periodismo argentino. Hay un
argentino. Son las lógicas que tienen que ver con la formación de opinión. Lo vemos con la CNN, lo vemos hasta con Telesur. O sea, es otra mirada, no es la misma mirada que el otro. Entonces, digamos, para mí, esto es una opinión más personal, ¿no? Nosotros acá en este espacio decimos qué pensamos y lo acompañamos con acción y todo eso. No le mentimos a la gente. Cuando haya alguna diferencia, bueno, pues la tratamos de discutir, uh-huh. o uno la pone. Pero lo decimos, no decimos somos objetivos que venimos a ver qué está pasando en el lugar. Nos paramos desde un lado y desde ahí tratamos, ¿no? Con errores, con aciertos, tratamos de dar nuestra opinión.
Tal cual. Tal cual.
Entonces es lo que estos no hacen, ¿no?
Sí, que no hacen los medios masivos y
no
también.
Se hacen cargo, o sea, mienten literalmente.
Sí, y no les importa.
Seguimos en La Chimenea, recordamos que siguen vigentes los sorteos clásicos de todos los programas. Pueden participar llamando al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre. Y si no, nos pueden escribir también a través de mensaje de texto o algún mensaje de WhatsApp. Lo pueden hacer al número 351-5590-100. Y si no, en Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. No se pongan nerviosos, no le voy a pedir de nuevo que digan la dirección de la página, sino
lachimenea.radiofmlibre92.5.
¿No? Lo está mandando a cualquier lado la gente, por favor. Así que pueden participar al final del programa, pueden ser los afortunados ganador o ganadores o ganadoras de la pizza del barcito o el desayuno completo de la Casona Panadería y Confitería.
Así es. Hablando, cerrando un poco con Gardel, yo quiero decir, mandarle un gran saludo a mi querido amigo Pelado Suárez, acá el hermano del susodicho Rulo, y decir que tiene que volver a sonar en la murga ese tangazo Volver. Que ahí el compañero Pelado le puso una muy linda prosa, así que esperamos que vuelva a Gardel a sonar en los escenarios de la murga, ¿no?
Estamos palpitando, ya hablando de Pelado y de la murga, están ya comenzando a preparar y palpitar los carnavales populares de Barrio Alberdi. Por séptimo año consecutivo la murguita del barrio vuelve a organizar estos carnavales totalmente a pulmón, de forma independiente y autogestiva, así que vayan agendando la fecha, ya se viene el 27 y 28 de febrero, lunes y martes feriados de carnaval. Se va a estar realizando ahí en la Plaza Jerónimo del Vargo, como ya es costumbre estos últimos años, los grandes carnavales populares, familiares, barriales, libres y gratuitos de Barrio Alberdi. Así que
los clones de Don Suárez están empezando a ebullir.
Se está preparando usted ya para ir para los carnavales.
Ya estoy preparadísimo.
Tiene el traje preparado, la galera. ¿Tiene una de repuesto por las dudas?
No se preocupe, se lo voy a prestar. Tengo que empezar a lucir
mi pelada. Por las dudas que la pierda, no sé.
No, mirá vos. No, por ahora está todo tranquilo.
¿Usted se está preparando, compañero Charras?
Todo listo.
Se viene
un taller de vientos durante todo el mes de febrero, justamente para afinar los vientos descontrolados.
Así es, bien ahí.
Bueno, pues ahí vamos a escuchar algo de música, así introducimos a un tema que ha sucedido en los últimos días aquí en la ciudad de Córdoba, más precisamente en Barrio Müller. Vamos a estar hablando de esto. Vamos a escuchar algo de música y lo vamos a introducir con un texto para ir entrando en ambiente este tema, que es un tema bastante complejo, bastante, se ve, para una...
Delicado.
Un tema muy delicado, así que para debatirlo. Vamos a escuchar a Callejeros, suena con este tema. Vamos con otro casi tango, así estamos tangueros hoy. Comienza a sonar así, fantasía o realidad. en la chimenea.
A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache. Sus acciones en la vida levantaron cuando pudo comerse a la hija del honorable senador. Una nena enroscada en los negocios de papá, merquera y sutil pero fiestera. Se conocieron trabajando en Casanova, ella vendiendo y él haciendo billeteras. Con brazos abiertos a este ladri, el partido lo recibió gustoso. Secretario de pasta en la semana, se hizo mulo de todos los poderosos. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Siendo para todos menos para los que esperan, para esos que transpiran de impaciencia, los sin zapatos que no pasan esta fiesta. Los reyes y papá Noel no existen, y a la gente solo le ayuda a la gente. No existe más iluso que el iluso que uno espere, que la mano sea la del que lo gobierne. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual. Fantasía o realidad, a esta historia le da igual.
Hace un tiempo venía recibiéndome amedrentamientos. Unos 6 meses atrás estábamos con gente de la provincia viendo un terreno frente a los colegios de Campo de la Ribera, en donde pretendíamos evaluar la posibilidad de hacer un emprendimiento de reciclado de escombros y de ramas. Y dos chicos que salían del colegio gritaron: hay 5.000 pesos para que lo mate el cura. Dos policías en moto que estaban ahí en ese momento se acercaron para decirme que me cuidara, y sospecho que deben haber dado aviso para que me pongan protección. A partir de ahí me insistieron algunas veces en que aceptara tener custodia. La primera vez que me ofrecieron eso fue cuando hice públicas las amenazas que habían recibido las madres que venían denunciando la existencia del Paco en el sector, pero nunca quise aceptarlo. En medio de todo esto, varias veces algunas personas me gritaron en la calle con furia: anda, checura vigilante, deja de batir la cana, checuleado. Una de esas veces una moto se paró frente a mí en la puerta de los galpones para gritarme algo de eso, entrando al lado de Miguel Siciliano, que había ido de visita y puede atestiguarlo. Hasta que desde hace un par de meses, en distintos lugares y de distintas maneras, algunos niños, de 5 años en adelante, cuando me veían en la calle me decían: cura, yo te vi por la tele, a vos te quieren matar.
A partir de ahí, decidí aceptar la custodia, pero con la condición de que no sea cualquier policía, sino Martín. Desde que yo llegué a la parroquia hace casi 7 años, él y toda su familia fueron algunas de las personas más cercanas y colaboradoras que encontré. Entre otras tantísimas cosas que hicieron en favor del proyecto que venimos desarrollando, durante los 3 años que tardamos en reciclar la casa de Barrio San Martín que habíamos comprado para poner en valor y cambiarla por los galpones en los cuales estamos desarrollando los talleres, él fue el colaborador más incondicional, haciendo las veces de albañil, carpintero, herrero, plomero y cuanto hiciera falta, siempre en sus horas libres fuera del trabajo.
De todos modos, mi pedido fue que no estuviera con tanto conmigo, sino más bien acompañando los trabajos que se hacen en la parroquia, atento a cualquier cosa que pudiera pasar, salvo que fuera estrictamente necesario que me siguiera a algún lugar puntual.
Hace 2 semanas me pararon 2 chicas en la terminal y me dijeron: a vos te van a matar como un perro. Y a partir de ahí, intuí que se ponía pesada la cosa. A esto se lo conté en confidencia a algunas personas, pero se ve que se filtró por algún lado, y en varios medios me preguntaron si había sido amenazado. Sin embargo, yo preferí desestimar el tema, aunque la verdad es que formalmente no había sido amenazado, porque no quería generar pánico entre las personas más allegadas, y porque creo que no es justo que por culpa de un par de matones se siga llenando de estigmas a una zona tan estigmatizada. Pero durante este tiempo he entendido el pensamiento recurrente de que en algún momento podía pasar. Y por algún misterio macabro, no podía dejar de imaginarme que sería de un tiro en la cabeza. Lo que pasó ayer me destrozó la vida de un chico, de una familia, de un barrio, de una parte sufriente de la sociedad. Y no puedo dejar de llorar por eso. Pero también destrozó la vida de Martín, la de muchos de los que colaboran en nuestros espacios, quizás las del proyecto mismo, y destrozó también mi vida.
Pero entiendo que se han dicho muchas cosas sobre esto, y creo que es necesario que yo cuente lo que viví. Estábamos con un grupito de personas preparando un terreno aledaño a la parroquia en donde hoy estaba previsto inaugurar una plaza. Algunos estaban pintando los murales, algunos niños estaban jugando a la pelota en el playón y yo personalmente estaba cortando yuyos con una desmalezadora. Mientras iba cortando, aproximadamente la mitad del paredón perimetral del hogar de ancianos, vi un pozo pequeño pero profundo. Seguramente sugestionado por todo lo que venía pasando últimamente, empecé a fabular con que quizás sería un guardadero de drogas o algo así. Sin embargo, no me animé a mirar hacia adentro. Así es que seguí cortando hacia la esquina opuesta al playón, siempre contra el mismo paredón. Cuando estaba a unos 5 metros de la esquina y por lo tanto a unos 70 metros de donde estaban trabajando y jugando los demás, pasaron 2 muchachos, uno más jovencito y uno más grande. Mientras pasaban frente a mí me miraron de una manera que me llamó la atención, pero seguí cortando los yuyos. En un momento, en el balanceo de la desmalezadora, alcanzo a ver que se habían parado más o menos a la altura de donde estaba el pozo y se agacharon como si estuviesen buscando algo. Ahí me asusté bastante, porque en medio de las fabulaciones pensé que sin querer había visto, tocado o roto algo que sería de ellos. Pero seguí cortando. Cuando vuelvo a balancearme hacia el lado en el que estaban ellos, los veo que se me venían encima con un arma cada uno. Me gritaron que apagara la desmalezadora. Cuando la apagué me pidieron que la dejara en el suelo y que me saque el arnés. Luego uno de ellos, el más grande, me sacó el celular del bolsillo y me pidió la billetera. Le dije que no tenía billetera y me dijo que corriera. Mientras ocurría todo esto, lo único que podía pensar era que había llegado el momento en que se iban a cumplir los anuncios directos o indirectos que había recibido. Así es que salí corriendo, pero mirando para atrás cada tanto, hasta que sentí que comenzaron los disparos. En medio de los nervios no pude distinguir realmente cuántos disparos hubieron ni de dónde salían. Pero mientras corría me crucé en sentido contrario con Martín, que venía desde la punta opuesta del playón gritándoles. De todos modos, la distancia entre Martín y los chicos era de por lo menos 100 metros. Y los chicos iban corriendo entre medio de un yuyal muy alto, por lo cual casi no los podía ver cuando me daba vuelta. Por todo esto tengo la certeza de que es imposible que en esas circunstancias el tiro hubiera sido apuntado intencionalmente al chico que lo recibió.
Cuando llegué hasta el playón, me dicen los que estaban ahí que Martín me llamaba. Entonces me fui hacia donde estaba él. Cuando iba llegando, alcancé a ver entre medio de los yuyos las manijas de la desmalezadora y pensé que la habían largado. Pero cuando me acerqué más, lo vi al chico tirado con el arma en la mano, desangrándose y me quise morir. No podía parar de llorar por esta vida que se cegaba, pero no podía hacer nada para evitar que pasara lo que estaba pasando. Solamente esperaba que alguien me despertara y pasara esa pesadilla. Pero ya no va a haber forma de despertar. Nunca hubiese podido imaginar que la bala que desde hace unas semanas imaginaba que iba a impactar contra mi cabeza podría terminar en la cabeza de un chico de 14 años. Si pudiera cambiar mi vida por la de este chico, juro que la cambiaría. Pero aunque yo muera, él no va a revivir.
Hoy siento que nada tiene sentido, ni las luchas de tantos años, ni las convicciones, ni las palabras tantas veces dichas, ni el trabajo infatigable por intentar cambiar al menos una puntita de este sistema que está podrido de raíz.
No sé cómo seguirá la vida para adelante. Solo sé que no quiero seguir alimentando toda esta maquinaria de violencia, exclusión y muerte.
La lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años. Salir de la tumba y no tener vocación a cualquier yugo que no fuera de caño. Ansiosa melodía tarareaba, canciones de sable sin remache, sus acciones en la vida.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi, el semanario radial de la lucha barrial, leyendo una de las cartas que para mí en los últimos años es de las más terribles que me ha tocado leer, porque bueno, toca un montón de situaciones que nos tocan de cerca, ¿no? Estamos hablando de un cura que está luchando en contra de uno de los flagelos más grandes que existen en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro país y en nuestro continente, y al mismo tiempo consume la vida de una víctima. Tenemos que decir que los pibes de los adolescentes y preadolescentes, los niños de las villas, son víctimas. No podemos hablar de un niño de 14 años con un arma como un verdugo de la sociedad, porque creo que es ahí donde se empieza a pudrir la cosa, ¿no? Creo que hoy en día las voces más estridentes de la sociedad cordobesa están divididas entre el cura bueno y los niños monstruos que empiezan a surgir en la sociedad, los llamados de una manera bastante terrible zombies o soldaditos, ¿no es cierto? Y por otro lado, la campana de la gente con la que nosotros estamos más allegados, por supuesto, de las que estamos más cerca, que tiene que ver con el cuestionamiento, la recriminación y la acusación constante del gatillo fácil, ¿no es cierto? La realidad es que vivimos en una sociedad del gatillo fácil, no hace unos meses, hace un año, hace una década, hace varias décadas. Y uno de los momentos de mayor afloración de un llamado gatillo fácil fueron las dictaduras militares del siglo XX, ¿no es cierto? Las armas las porta el Estado, las porta el poder, y los ciudadanos tienen acceso a ellas, ¿no es cierto? Yo tengo un análisis personal sobre todo esto y creo que está bueno abrir la discusión. Antes de aclarar que quería leer, quería conseguir algún tipo de material diferente al del cura. Había algunos que no me convencían de leer y la verdad es que no pude conseguir algún material concreto que, más allá de las acusaciones, la bronca del momento, hicieron un análisis profundo, en algún sentido cuestionando o dándole la discusión al cura o dándole la discusión a otros aspectos. Debo decir que en los espacios en los que nos manejamos, en términos políticos y de militancia, me ha costado ver una exposición muy pobre del tema, muy pobre y muy incompleta, ¿no? Y ahí creo que vuelve a entrar la responsabilidad de la difusión, de la discusión política, de la línea política, ¿no? En tal sentido me parece que era fundamental leer esta carta de un protagonista directo de los hechos y por detrás de eso empezar a dar la discusión y más aún escuchar voces que no están en nuestro programa de radio y que de pronto están muy allegadas al cura, a la realidad y a la, y a la, y a la situación concreta de Barrio Müller, ¿no? Estamos hablando con un vecino de Barrio Müller, Rodrigo, un conocido tuyo.
Estamos en comunicación con un amigo, viene militándose mucho en el barrio, vive hace muchísimos años en el barrio, viene trabajando ahí con los vecinos de Barrio Müller. Estamos en comunicación telefónica con José Presidente, vecino de Müller. ¿Cómo estás, José?
Hola, buen día.
¿Cómo estás vos? Queríamos que nos cuentes brevemente, vos que sos un vecino del barrio, que vive ahí hace muchos años y que viene trabajando y militando ahí con los vecinos y con todos los vecinos y vecinas del barrio. ¿Quién es Mariano Oberlin? Brevemente.
Sí, bueno, el padre, esto es una zona abandonada, ¿viste? Y a partir del trabajo de él, nosotros empezamos a ser tenidos en cuenta, porque anterior a él, la gente de la guerra no nos daba bola a nadie, ¿viste? Y a partir de eso nos empezaron a abrir muchas puertas, después se formó el Consejo Barrial, ¿viste? Que también tiene mucho que ver. En general, en todo, nos dio una mano, una gran mano a todos, nos ha dado. El trabajo de él es impresionante, lo que ha hecho en el CEPLA es impresionante. Impresionante, impresionante. Justamente por eso, por el gran laburo que hace, los problemas que tiene. Porque él ya ha recuperado más de 20 chicos que son mulitas. Tiene la madre del Paco, tiene como 15 chicos viviendo en la casita, tiene todos los talleres, para no solamente para los chicos con problemas de droga, para todo el mundo. Ahí funcionan como 3 ONG en un mismo lugar. Claro. Es muy, muy grande el trabajo que ha hecho.
Sin dudas. José, bueno, te habla un tocayo, José. Como te va, mucho gusto. La verdad que un placer poder escuchar una voz directa de ahí del barrio. Y una pregunta que te tenemos es... una pregunta que en un punto es retórica, pero está bueno que vos como vecino puedas dar tu propio análisis, ¿no? ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué un pibe muerto de 14 años defendiendo, en defensa de un cura, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, porque vos imagínate, te acabo de decir que él se recuperó como 15 mulitas. Si vos se recuperó 15 mulitas, le está tocando el bolsillo el tranza.
¿Qué son los...
después él tiene hecho acá en este barrio, se ha instalado la base. Claro. Ya hay zonas donde ya han cuadras enteras, donde ya han sobado en todos lados los chicos que fuman la pipa, ¿viste? Bueno, yo le creo la madre del Paco, está sacando a los chicos del Paco, y obvio que todo lo que hace perjudica a los tranzas.
Claro.
¿Me entendés? Porque él los recupera, le da trabajo. Le pelea, y mira qué loco, pelea con la policía, hasta con la policía por ellos.
Claro, tal cual.
¿Me entendés?
Sí.
Porque ha sufrido de todo, persecución no solamente de los trans, de la policía también. Uh-huh. En un momento, pues salías del CEP y te llevaban en cana. A los alumnos, a los profesores, a todo, ¿viste? No, ha tenido todas las trabas que podés imaginarte, las ha tenido todas, y así mismo no lo han podido voltear.
Tal cual. José, una cuestión, perdón que te quise interrumpir recién, pero hay algunos sectores de la sociedad, fundamentalmente la gente más grande, ¿no? Y la que muchas veces nos escucha en estas horas, tiene que ver con la terminología que usamos para referirnos a estos temas, ¿no? El término de mulita, el término de tranza, estamos hablando de sujetos, de individuos, de personas de la sociedad.
Sí, chiquitos, no, chicos de entre 12 y 20 años, chicos, loco.
Sí. Pero que forman parte
que estaban quebrados, ¿viste?
Claro. Chicos que forman parte de redes del narco, ¿no es cierto?
Obvio.
Ahora,
acá hay de todas las edades, pa. De sí. Todas las edades. Ya no tiene que, acá ya no nos sorprende nada, acá en este valle. De la forma que vivimos ya no nos sorprende nada.
Ahora, uno tiene... siempre está cercano a tener un juicio crítico de todas estas cuestiones y de alguna manera intentar justificar esta cuestión de por qué un pibe de 12 años termina vendiendo droga, ¿no? Y me animo a intuir algunas cosas, ¿no? Primero que nada, la falta de laburo, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud, la falta de servicios públicos que debería dar el Estado básicos y que no los da. ¿Qué podrías decir sobre el destino de estos chicos de entre 12 y 20 años que terminan ahí en el narco o, en el mejor de los casos, solamente en la delincuencia, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que acá tiene que tener, primero, que los chicos necesitan la ayuda de los padres. Si los padres están ausentes, es muy difícil recuperarlo, ¿viste? Eso tiene por un lado. Después acá sí hay varias personas que están laburando, así tratando de incorporar a los chicos me llevo a una pileta, llevo al campo, todo eso. Pero no alcanza, porque vos imagínate que vos trabajas un día, o las horas que podés de tu vida la dedicar, pero a donde venden droga, venden las 24 horas. A eso agregale que los padres, muchos padres no tienen laburo. Acá la mayoría de la gente labura en las obras, viste, gana 8 lucas, son un montón de cosas, claro, que se juntan acá en esta zona. ¿Viste? Mucha gente sin laburo, mucha gente sin laburo, muchos chicos que no van ni a la secundaria. Y bueno, es todo un tema acá. Acá ahora se abre el secundario para adultos, todo eso, ¿viste? Pero es todo así, trabajo hormiga. Porque estamos muy abandonados. Aquí en esta zona de la quinta de él, hay lugares donde no había llegado ni la democracia, pa. Uh-huh. Mira lo que te digo.
Tal cual.
Estamos a 15 minutos del centro, ¿eh?
Sí.
Y acá había parte donde no había llegado ni la democracia, pa, que te voy a mentir.
Ni se podía votar.
No, es verdad, no te exagero, ¿entendés?
Terrible.
Y bueno, y después la gente que maneja la SAMI está más preocupada por crecer ellos individualmente que por darle una mano al otro, ¿viste? El
individualismo es otro cáncer.
Sí, muchos chicos, acá cualquier cantidad de gente que trabaja, ya sea la nación, la municipalidad o la provincia. Claro. Pero ellos, una vez que lograron su objetivo de puerta permanente, no lo viste más.
José, para cerrar, nos tenemos que despedir. Te pedimos una pequeña reflexión. Pensando fundamentalmente en la esperanza, que es lo último que perdemos y que fundamentalmente los sectores más vulnerables siempre tienen como gran reserva. ¿Cómo ves vos el futuro hacia adelante? ¿Cómo ves la realidad de Mariano Oberlin, tu realidad y la realidad del barrio? En función de esto que sabemos que es cotidiano, ¿no?
Sí, mira, nosotros nos juntamos en el centro vecinal, toda la ONG, todo lo de acá de la zona, y hicimos un petitorio porque queremos que él vuelva, ¿viste? Igual la decisión la tiene él, pero no es tanto de que la decisión la tiene él, sino que también el Estado tiene que hacerse cargo de que a él no le pase nada. Sí. Yo sé que también el Estado forma parte de la construcción, sí, porque la ayuda está metida, ¿viste? Pero nosotros necesitamos que le garanticen a él el trabajo, que él pueda volver. Ahora ha habido, ¿sabes? Que un, por ejemplo, un muchacho de esos de los piqueteros, eso, han ido a San Pedro Iglesia, han ido a como a querer romper los lugares donde trabajó el padre. Han ido a la Cortandia donde se limpió, se hizo una plaza, todo, a romper los bancos, todo eso, ¿viste? Y bueno, nosotros estamos como apoyando al otro, cuidando todo eso que él ha hecho, ¿viste? Y bueno, la gente de ahí del centro está indecisa también, porque no sabe qué va a pasar, no sabe si él vuelve o no vuelve. Yo, para mí, no vuelve. Dios quiere que él vuelva. Ojalá. Porque si no vuelve, quiere decir que ganan los otros.
Tal cual, ganó el narco.
¿Viste? Ganaron los votos, entonces no, lo ideal es que vuelva, pero que el Estado le garantice a él que él puede volver y que él no tiene que andar ni acto ni nada, que trabaje como él trabaja. Es una persona hiperactiva las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿entendés? Uh-huh. Eso necesitamos nosotros, que el Estado nos garantice la seguridad de él. De él y de todos los chicos que están con él, de todos los que trabajan con él, porque es un ejército que hay.
Sí, eso
está. ¿Entendés? Eso es lo que necesitamos nosotros.
José,
que lo garanticen la seguridad de él, nada más.
José, presidente, te agradecemos muchísimo, lamentamos la corta comunicación y tendríamos como 5 preguntas más, pero creo que la podemos dejar para alguna vez que te invitemos personalmente, si te parece.
Dale, no tengo ningún problema. Dale.
Gran abrazo, no muchas gracias por la comunicación y feliz año.
Dale, igualmente, muchas gracias por preocuparse, porque medio como que al principio, cuando fue la moda, todos estaban ahí encima del tema y ahora como que ya pasó la moda. No, pero es una cosa que es como decir, bueno, es un problema de día a día que tenemos. Así que gracias por preocuparse.
Gracias, José, un gustazo.
Un abrazo, José, gracias.
Vamos. Nos vemos.
A veces la lluvia solo moja, pensó el héroe del fuerte en esos años.
Seguimos aquí en La Chimenea, el programa del multisectorial Defendamos al Verde, y la verdad que nuevamente en un programa llegamos a emocionarnos, no solo por las vidas que nos van sacando y nos cegan día a día, sino por las reflexiones de gente que está metidísima en el tema, que le toca vivir el día a día y sin embargo tiene la conciencia, la sabiduría y el honor de poder dar un testimonio sincero, ¿no? Creo que ahí salió una cuestión bastante triste y que tenemos que reforzar, y tiene que ver con lo que el compañero José hablaba de los piqueteros, ¿no? Me parece que es un tema que ese hay que tocarlo y hay que ponerse a dar una discusión que no estamos dando, no la podemos seguir postergando, porque la realidad del narco es una realidad que se viene mucho más grave. Tenemos que decir que lo que ocurre en México es lo que se está viniendo por estos lados. Y algo, una frase que me quedó de nuestro querido José, ¿no? El Estado tiene que garantizar un montón de cosas, decía. Y se me vino una frase que no la había escuchado, pero que me parece que está buena y sintetiza un montón de cosas. El Estado tiene que garantizar la vida, no la seguridad. El Estado tiene que garantizar la vida de todos y fundamentalmente de esos pibes. No puede garantizar la muerte de los pibes que portan armas y actúan como mulitas o soldados de los narcos, ¿no? Tiene que garantizar la vida de esos pibes, una vida digna e incluida, que es lo que no está haciendo. Los responsables de todo esto que ocurrió con el cura Mariano Oberlin no son ni Mariano Oberlin, ni los vecinos de Müller, ni los pibes de Müller, ni siquiera me atrevo a decir, y acá ya entramos en un terreno más pantanoso, de los narcos de Müller. Hoy en día el narcotráfico en la Argentina no está tan desarrollado y no son los grandes cabezas que podemos encontrar en Colombia o en México. Son gente que está sumergida en la propia situación de las drogas. Los máximos responsables de lo que ocurre en Barrio Müller son la policía y el Estado provincial.
No, ahí llegó un mensaje.
Sí.
¿Lo puedes leer?
Vamos a leer un mensaje que es de Aldo de Alta Córdoba, un oyente que nos escucha hace mucho, y vamos a dar la discusión.
Fiel oyente.
Fiel oyente. Para él, para Aldo, no es gatillo fácil. Si hubiera muerto el cura, ¿también sería gatillo fácil? La verdad que podríamos hablar un montón. Creo que sí es gatillo fácil lo que ocurrió. Ninguna de las dos personas tendría que tener arma. Yo creo que ni la policía debería tener arma. Y por supuesto, si mataran al cura Oberlin, sería un caso. Un caso que roce el gatillo fácil. Ahora, no es lo mismo un jovencito de 14 años que vive para consumir, que porte armas y mate a alguien, que un policía que porta armas y se supone que está entrenado para saber disparar, dónde disparar y cómo disparar. Gracias, Aldo. La verdad, en algún momento que podamos ordenarnos te daremos la palabra y si te parece damos la discusión. Muchas gracias por el mensaje y siempre, bueno, siendo incisivo en las preguntas del compañero Aldo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que toda esta situación es tan complicada y tan delicada, como decía yo al principio, que por ahí llega el momento que el enfrentamiento, digamos, te queda uno o el otro. Entonces se va llegando a eso. Por eso, digamos, es muy delicado, ¿no? Es, sí, muy delicado.
Sí, sí. Algo más que me quedó en el tintero y creo que lo tenemos que seguir charlando es algo que el mismo José decía y que tiene que ver con la realidad, con las prácticas de la policía en el barrio. Hace un tiempo, hace un año, dos años, yo había leído un testimonio de una vecina que acusaba a la policía de lanchear a los pibes y rancharlos, es decir, cazarlos de la calle a pibes que estén dando vueltas, que estén tirados de la vida, y usarlos ellos mismos o como informantes o como mulitas. Los que construyen muchas veces la realidad de las mulas no son necesariamente los narcos, sino también la misma policía. Y por supuesto, la realidad de que vastos sectores de la sociedad están sumergidos en esa realidad del narco es que están sin trabajo, es que están caídos del mundo, es que no les ha tocado ni siquiera la democracia de 1983, como bien decía José, y tiene que ver con la frase que siempre nuestro compañero don Rodrigo Suárez repite, ¿la digo? Seguridad es que los pibes no tengan...
Inseguridad
es que los pibes no tengan futuro.
Comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión número 130 de La Chimenea, el primer programa de 2017. Está llegando a su fin. Es un tema bastante complejo y estaría para seguir debatiendo y discutiendo
por largo rato. Lo vamos a ir debatiendo y discutiendo en los próximos programas, así que es un tema que no se termina acá. Así que, bueno, agradecemos muchísimo a José, que tuvimos comunicación con él, vecino de Müller. Muchísimas gracias por el contacto y por darnos su testimonio de un vecino que vive a diario en ese barrio, que viene trabajando hace mucho tiempo para intentar cambiar la realidad de los vecinos, de los pibes y pibas del barrio. Así que, nada, un testimonio más que valioso, me parece, ¿no?
Nos fuimos.
Se nos va el programa, tenemos el sorteo aquí rápidamente entre los que participaron.
A ver.
Vamos a ver quién ha sido el ganador de la pizza de El Barcito. Muchísimas gracias a todos los que se comunicaron. Recién nos escribía ahí el compañero Jorge Buenaventura, el gran bonito mono, allá desde la Sierra Chica, escuchándonos, así que un abrazo grande para él.
El ganador ha sido Uriel.
Se ha ganado la pizza del Barcito Uriel, así que ya vamos a estar comunicándonos con él para decirle cómo puede acercarse a ese premio. Y el ganador o ganadora de la pizza, no, del desayuno completo de La Casona es
Osvaldo.
Osvaldo se gana el desayuno completo ahí de La Casona.
Vale.
Muchas gracias nuevamente a la gente de La Casona, a Mauricio, a toda la gente que trabaja. Gracias a toda la gente del Barcito también por el respaldo de siempre, por estar acompañándonos un año más aquí en La Chimenea. ¿Se nos fue el primer programa?
Se nos fue el primer programa.
Muchísimas bienvenido gracias. Año 2017.
Seguimos la campaña, recordamos un reloj despertador para José y una almanaca, así que todos los que puedan colaborar y solidarizarse con el compañero van a ser más que bienvenidos.
Gracias.
Muchísimas gracias, Marcelo, Daniel Buche, en los controles de puesta al aire, retransmitidos por zumbalaturba.com.ar y por Radio Comunitaria La Quinta Pata. Un saludo grande para toda la gente ahí de esas radios amigas. Se nos fue el programa, nos encontramos en la próxima emisión de La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.